Les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Gracias a Dios porque la palabra de Dios es abundante. Y por más conferencias que tengamos, no se acaba. Pero es nuestro deseo esta noche continuar con el mismo flujo de pensamientos con respecto a Cristo como sacerdote. Y en esta noche, continuando en Hebreos 9 y 10, el énfasis que la palabra de Dios pone en la sangre de Cristo, y veremos una relación con la sangre de Cristo y la voluntad de Cristo. La sangre de Cristo y la voluntad de Cristo. Nuestro hermano Daniel predicaba de Hebreos 9 y versículo 11, y ahí vamos a comenzar la lectura. Nuestro estudio de hoy será muy fluido. Vamos a ir en los versículos y viendo cómo va uno tras otro, continuando en este, dando cuerpo mayor a este tema, a esta verdad que el apóstol o el escritor dice. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote tiene que ofrecer algo, y es la sangre. Y en el caso de Cristo es su propia sangre. Su propia sangre. Oremos. Señor, bendice esta noche, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 11, donde el hermano Daniel enseñaba, y aquí hace un contraste entre el antiguo pacto, el tabernáculo que estaba erigido, levantado, establecido, y ahora Cristo. Si se fijan en Hebreos 9, 1, versículo 1, Hebreos 9, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto, dice, el primer pacto, y se refiere al Antiguo Testamento, o el pacto, si podemos decir, levítico con Moisés, el primer pacto tenía ordenanzas de culto, había una ordenanza, un orden de culto, de ritual, de adoración. Y también tenía, versículo 1, un santuario terrenal. Ya veíamos el domingo que este santuario terrenal es una sombra y es hecho al modelo del santuario celestial. ¿Sí? Pero dentro de estas ordenanzas hay algo, hay un elemento muy importante que se ofrece y es sangre, sangre. Pero empieza a dar todo esto que en el Antiguo Testamento estaba establecido, versículo 1, 2, perdón, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, y sobre la mesa, ¿verdad?, los panes de la preproposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. O sea, había un velo, ¿se acuerdan? Entraba y estaba allí el candelabro a la izquierda y la mesa de los panes de la proposición a la derecha. Y luego, donde estaba el siguiente velo, creemos que antes de entrar en el velo estaba el altar del incienso, que era de oro. Pero curiosamente aquí el escritor de Hebreos lo pone como si estuviese adentro. Tal vez por el hecho de que es a través de esa intercesión. Y es el altar de oro representa a Cristo y su intercesión por nosotros. Versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro. Ese es el altar de oro donde se quemaba incienso. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, nos habla del arca que estaba cubierta de oro, y dentro del arca había una urna de oro, una especie de tazón de oro que contenía el maná. Dentro del arca del pacto estaba el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre esa arca del pacto, había una tapa que era el propiciatorio y estaban los querubines que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, y bien dice ahí, no se puede ahora hablar en detalle. Y así dice, dispuestas estas cosas, o sea, estaba dispuesto así, en la primera parte se llamaba lugar santo. Segunda parte, lugar santísimo. Así que, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo. Recuerden que era, o sea, dos partes. Estaba el atrio. Aquí estaba una puerta. Aquí estaba el altar. Luego aquí estaba la fuente de bronce. Y aquí estaba el tabernáculo. Una especie de dos terceras partes, la primera parte y la segunda, una tercera parte. El candelabro, aquí estaba. Y la mesa, aquí estaba. Aquí estaba el incensario y aquí estaba el arca. Entonces, en la primera parte, los sacerdotes entraban porque alimentaban de aceite el candelabro, que la luz no debía apagarse de este. Y también cambiaban cada semana la mesa de los panes de la proposición. Y también alimentaban de carbones que probablemente tomaban del altar. Alimentaban este incensario y ponían el incienso. Y la fuente de bronce. Era una fuente de bronce que tenía agua, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar. Dice versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes, y dice, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo, ¿quién entra? El sumo sacerdote, y no continuamente, sino una vez al año. Y luego lo dice claramente, no sin sangre. No sin sangre. Podemos decir que para entrar en esta área había un orden, o para mantener el culto, no había sangre de por medio, si puedo decirlo así. Pero para entrar había sangre, y solamente una vez al año. Ya les decía yo, en el día de la expiación se llama, considerado una de las fiestas, que era más bien un día de ayuno, un día de tristeza, un día de confesión. Y un día de sacrificio, cuando se acechaban suertes entre los dos machos cabríos, y el sacerdote ofrecía sangre por sí mismo, y luego la sangre por el pueblo, y luego se soltaba uno de los machos cabríos, y ahí todo está escrito en Levítico 16, se nos habla de eso. Bueno, continúo en el versículo 7. No sin sangre, la cual el sacerdote o el sumo sacerdote ofrece, ¿por quién? Por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Una vez al año solamente se podía entrar al lugar santísimo. La misma presencia de Dios. Entre tanto, y aquí el hecho, ¿verdad?, que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, entonces todavía no está abierta la entrada, como dice allí, manifestado el camino al lugar santísimo, mientras la primera parte esté de pie, pero, versículos 11, y ahí está el contraste, pero, estando ya presente, ¿quién? Cristo. Estando ya presente Cristo, ¿Quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces ya tenemos un sumo sacerdote. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahora, este tabernáculo al cual Cristo va a adentrar no es un tabernáculo terrenal. Es un tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero no solamente Él entra a un tabernáculo celestial, sino el sacrificio que trae no es sangre de animales. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Y pero ahora nos dice que esa sangre es su propia sangre. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora, es interesante porque un sumo sacerdote nunca derramaba su propia sangre. Era la sangre de los animales. Pero ahora, este sumo sacerdote no solamente es un sumo sacerdote, sino es la ofrenda misma. Es su vida. Hay un versículo que hemos estado mencionando y está en Hechos 20:28, o citando, vayan con por favor, creo que el hermano Daniel lo mencionó, no sé si lo fuimos a leer, tal vez sí. Pero Hechos 20:28, mire lo que dice. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, y dice, por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. Ahora, en la versión, en el Textus Receptus, en el griego, la palabra que aquí se traduce Señor, es la palabra griega Theos. Theos. Es la iglesia de Dios, la cual Dios ganó por su propia sangre. Sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo, la sangre de Dios. El Dios hombre por su propia sangre. Ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Entonces vuelve a Hebreos capítulo 9, por supuesto, hay versículos que nos dicen que hemos sido redimidos, ¿verdad? No con oro y plata, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis 13, Él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un cordero, hay una sangre. Ay, ponga su dedo ahí en Hebreos y vaya a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde él. Principio del mundo. Cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 5, encontramos también versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, ¿verdad? Un cordero como inmolado. Y este es Cristo, es el cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios, el Cordero de Dios. Mire Apocalipsis 5, 9, versículo 9, Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno, Él es digno, Él es el único digno. El Cordero que fue inmolado. No está de más volverlo a buscar. Vaya a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Este pasaje que les acabo de citar. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si se fijan, esta sangre es para rescate, para redención. La palabra redención implica una compra, una entrega de algo, un pago de por medio. Es sangre y la sangre, la vida en la sangre está, es otro aspecto que vamos a ver. Nosotros creemos que Cristo dio su vida por nosotros. Él dio su sangre, Él entregó su vida. Bueno, ahorita vamos a enfatizar esto. Versículo 18, lo leo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso tiene valor terrenal, pero eso no fue lo que nos compró. Sino con, ¿qué? La sangre preciosa. Es más preciosa que el oro y la plata. Mayor valor. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, es una sangre sin contaminación. Es una sangre, es una vida sin pecado. Y dice versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan de Dios desde antes de la creación. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay un tabernáculo celestial y hay un sacrificio eterno, poderoso, ya destinado desde la fundación del mundo, versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos. Ahora se ha manifestado. Y mire qué bendición, hermano, el versículo 20 al final. Este sacrificio se ha manifestado, esta sangre se nos ha manifestado en estos postreros tiempos. Dios hablando por su Hijo. Amén. Pero mire la última frase, por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Somos ahora aceptos en ¿quién? En el amado. Él nos ha amado. Dio su vida en rescate por nosotros, su sangre. Versículo 21, y mediante el cual este Cordero, este Cristo como Cordero, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe, y esperanza sean en Dios. Entonces es la sangre, no los dice. Versículo 12, volvamos a Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Ahora, esta es una sangre que fue entregada desde antes, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Podemos decir que es una eterna redención. Y así nos lo dice. Y entró una vez y para siempre. No hay necesidad de ofrecer cada día sacrificios. Es un sacrificio una vez y para siempre, y su efecto o su consecuencia, su logro es una eterna redención. Oh, hay poder en la sangre de Cristo. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, esta es una sangre que limpia las conciencias. Esto es una sangre que limpia internamente, espiritualmente e internamente. Nos limpia las conciencias de obras muertas, de obras que solamente traen destrucción, de obras que traen como su consecuencia el pecado. La paga del pecado es muerte. Para ahora poder servir, contraste a obras muertas, a un Dios vivo. Obras vivas, cosas que son honorables. Andar en las obras que Él tiene destinado para nosotros. Inclusive yo no puedo andar en mis propias obras. Tengo que andar en sus obras. Porque el que dice que tiene fe, ¿verdad? No tiene obras. Podemos tener obras, pero sin no resultado de una genuina fe. Pero bien, continuando en esto, esto es una sangre que va más allá de purificación de la carne, sino limpia la conciencia. Versículo 15, Hebreos 9. Así que, otra vez, estas transiciones y estas uniones allí, ¿verdad? Entre lo explicado y lo que continúa. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ah, hay una intervención de muerte. Así el primer pacto establecía la necesidad de muerte, la necesidad de derramamiento de sangre, porque la vida en la sangre está. Bueno, interviniendo muerte para remisión, el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados ahora reciban la promesa de la herencia eterna, porque Él es mediador de un nuevo pacto. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hay una herencia en él, hay una eterna redención en él, pero es necesario que haya muerte del que testa, del testador, del que promete, del que tiene esa herencia y la puede dar. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es validado, o no es válido, mejor dicho, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, Dios instituyó el primer pacto con sangre. Y luego aquí nos da una serie de relatos o de ocasiones en la que vemos el uso de la sangre. Lo vemos versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Eso es en Éxodo 24, cuando hicieron unos altares, un altar y trajeron un sacrificio, ¿verdad? Y dividieron la sangre en dos tazones. Y con una sangre rociaron, ¿verdad?, al altar, y rociaron el libro. Estaba, y luego con otra sangre, de esos mismos sacrificios, ahora rociaron al pueblo. Al pueblo. Ahí lo dice Éxodo capítulo 24. El primer pacto fue instituido sin sangre. Y es muy interesante este aspecto de Éxodo 24. Vaya con su servidor, por favor, a Éxodo 24, 5, 6, allí. Éxodo 24. Entonces, el énfasis de la sangre. Versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, estoy en Éxodo 24, 3, Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Ahora, fíjese esto, ¿qué dijo el pueblo después de que Moisés le dio todas las palabras? Le dijo todas las palabras. ¿Qué dijo el pueblo? Versículo 3, al final, haremos ¿qué? Todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó un libro y escribió las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Ok? Ofrecieron sacrificios, holocaustos, becerros, como sacrificios de paz. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, con esa mitad de la sangre que tenía en los tazones, una mitad la echó sobre el altar, pero ahora con esa otra mitad, versículo 8, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y aquí vemos una interesante aplicación, y es que vemos la sangre derramada sobre el altar. Gracias a Dios por la sangre que nos salva y que nos hace nacer o nos perdona nuestros pecados y abre la, hace propicio a Dios para que nos dé una nueva vida. Pero ahora la sangre para poder vivir en sus mandamientos. Nosotros decimos, haremos lo que Dios dice. ¿Qué necesitamos? Esa sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ha limpiado mi pecado, mi culpa. Pero ahora, la sangre de Jesucristo limpia mi conciencia de obras muertas. La sangre de Jesucristo me capacita ahora para hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Y a veces decimos, bueno, sangre, sí, pero es una vida. Es una voluntad, Hebreos 10, no sé si el tiempo nos lo permita llegar hasta ahí, pero nos dice, en esa voluntad somos santificados. La sangre es tipo de la vida, porque la vida en la sangre está. Y la vida entregada es tipo de la voluntad rendida. Alguien puede decir, yo le entrego mi vida a Cristo. Eso significa que le entregas tu voluntad a Cristo. Y eso lo vemos en Hebreos 10 porque Cristo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocausto y expiaciones no te agradaron. Me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Cristo rendida. La vida. La sangre derramada, la vida derramada. Y es en esa voluntad que somos santificados. En esta obra del Señor Jesucristo. El Dios hombre, en el poder de una vida indestructible, entregada, una sangre sin mancha, una sangre sin contaminación, ha satisfecho la justicia de Dios y ahora esa sangre nos capacita. El poder de esa vida indestructible, el poder de su resurrección, el poder de la expiación. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, que purifica, que hace expiación por la persona, por las almas. Es esa provisión. Y como dice, si las cosas terrenales o las cosas fueron santificadas, las cosas celestiales con mejores sacrificios que aquellos. Y ese mejor sacrificio, ahorita lo vamos a leer, es la sangre de Cristo. Siga, por favor, vuelva a Hebreos capítulo 9. ¿Qué dijo Moisés? Versículo 20, Hebreos 9, 20, diciendo, citando Éxodo 24, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora, esta es la sangre, lo dijo Moisés, pero también Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿No lo dijo así Mateo 26? Por vosotros. Ya lo leíamos en 1 de Pedro. Por amor de vosotros. Es para mí. Es esa vida entregada por mí. Amor tan grande y sin igual. En cambio, exige todo el ser. Porque Él entregó su vida por mí, para mí. Y ahora yo puedo vivir para Él. No en mis fuerzas, sino en el poder de esa vida indestructible. Yo soy débil. Hay aguijones en mi carne. El espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero su gracia. Bástate mi gracia. Porque por Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó? De antemano. Es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Y hubo un momento histórico en el que Él clamó y fue crucificado en una cruz. Y Él dijo, consumado es. Ya no tengo yo no tengo que hacer, no depende de mí. Es sencillamente rendirme a Él. Y que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Es por amor de vosotros. Versículo 21 de Hebreos 9. Y además de esto, dice, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire el versículo 23. Sígame ahí de cerca, hermano. ¿Está ahí conmigo? Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Esta es la figura de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Oh, la sangre de Cristo es un mejor sacrificio. Lo interesante es que las mismas cosas celestiales son purificadas, según dice aquí, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son las cosas celestiales que son purificadas? ¿Que acaso hay cosas celestiales allá en los cielos, que necesitan purificación? Bueno, sin abundar mucho en esto, ¿verdad? Mencionaba un comentarista. Esto es, nosotros somos parte de esas cosas celestiales. Es el beneficio, esa eterna redención. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Él ha ido a preparar una morada para nosotros en los cielos. Nuestra vida no es de aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces, mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano o figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para presentarse ahora con qué. ¿Me están siguiendo, chicos, ahí? ¿Para presentarse ahora qué? Por nosotros, ante Dios. Las cosas celestiales purificadas. El vino y compró un pueblo. Él redimió. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él somos los hijos, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. De los que me diste, dijo Cristo, a ninguno yo perdí. Y aún intercede como sacerdote. Él es un fiel sumo sacerdote. Juan 17 es la oración de nuestro sumo sacerdote. No te ruego que los quites del mundo, pero guárdalos, apártalos del mal, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en esa voluntad, también dice ahí en Juan 17 y 19, que Cristo se santificó por nosotros, para nosotros, por esa santificación, ser santificados también. Él se entregó por nosotros. Amado hermano, usted, hay que ver esto. Dentro del plan de Dios, hay un sacrificio eterno. Desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Obviamente que estaba de por medio inclusive esta creación, la liberación del pecado, la redención del pecado, esta creación. Pero dice la Biblia que la misma creación gime, buscando ser liberada. Y dice, cuando sean liberados, no dice, así no dice la expresión, pero dice, esperando la redención. ¿Pero la redención de quién? De los hijos de Dios. ¿Se puede usted imaginar que Cristo murió y el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo por usted y por mí? Eso nos hace, podemos decir, es que eres muy valioso, somos indignos. Pero eso nos debería hacer muy agradecidos. Oh, amados hermanos, este mundo es pasajero. Hay uno que se entregó por nosotros. Qué tremendo presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio. ¿Quitar de en medio qué? El pecado. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué trae la muerte? El pecado. ¿Qué trae la desdicha? El pecado. ¿Qué quita el pecado? La sangre de Cristo. ¿Qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón. La sangre. Quitar de en medio el pecado. Por eso, mire, amado hermano, la vida de un cristiano, escúcheme, la vida de un cristiano debe ser incompatible con el pecado. Punto. Menospreciamos. Ahora, yo sé que hemos leído tres veces Hebreos 10 y vamos a enfatizar sobre eso. Todo lo vamos a enfatizar, pero ahí vamos poquito a poquito, ¿no? Pero decimos, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, ya no queda más sacrificio por el pecado. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensará, dice, recibirá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? Y cuando leemos este versículo, nosotros pensamos en alguien que ya de plano es un apóstata, ¿no? Pero nosotros podemos estar pisoteando al Hijo de Dios. ¿Cómo lo digo? No quiere decir que ya estás en una voluntad establecida, pero podemos estar menospreciando esta sangre. Puede ser una cosa pequeña, tal vez, una actitud deliberada en tu vida que dice, no, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Podemos estar poquito a poquito menospreciando. Y el apóstata empezó tal vez con poquito también. Darle lugar al pecado y menospreciar, menospreciando este sacrificio. Es impresionante cuánto de Cristo y todo lo que hay en Él está ausente en la vida de muchos que se llaman cristianos. No necesitamos otro ejemplo, sino lo que dice Apocalipsis 3. Él está fuera, fuera de la iglesia. Oh, amados hermanos, que Dios, el Señor nos ayude a tener en alta estima y aprovechar a este sumo sacerdote y este sacrificio por nosotros, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Que Dios nos purifique, Dios nos limpie y Dios nos guíe en hacer su voluntad. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos. ¿Qué llevó Cristo una sola vez? Los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ¿qué dice? Sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Yo sé que ahí usamos esos versículos para hablar que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan, pero Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y así como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, Cristo murió una sola vez para llevar el pecado de muchos. Su vida, su sangre, su redención es para quitar el pecado. No es posible tener tan gran sacrificio, tan gran sacerdote y estos mejores sacrificios y continuar en el pecado. Es inconcebible, es incompatible. Es otro evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo? Es otro evangelio el que usa la gracia de Dios para justificar el pecado. La gracia de Dios y la sangre de Cristo es para limpiar el pecado. Que Dios nos ayude. Que esta verdad sea una realidad en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio. El privilegio que tenemos en este Cristo. Y oh Señor, tenemos que estar alertas. No tomar a la ligera el pecado, porque una sola cosa pequeña, poco a poco puede ir quitando y llevándonos a menospreciar a este gran sacerdote y este gran sacrificio y esta sangre preciosa. Ayúdanos, te lo ruego, bendícenos. Te necesitamos, que podamos apropiarnos de esta sangre que nos limpia, que nos purifica, que limpia nuestras conciencias para quitar de en medio de nuestras vidas el pecado. ¿Hay algún pecado en nuestras vidas? Que te podamos ir a ti y decirte, Señor, perdóname. No solo perdóname, sino rocíame con tu sangre para hacer lo que tú quieres. Capacítame. Pon en mi corazón un rechazo a eso, Señor. Cambia mi corazón de ese amor hacia eso, de ese amor al mundo. Tu sangre promete eterna redención. Yo necesito esta purificación, esta redención, esta salvación, esta purificación, santificación. Oh Señor, ahí está, a nuestro alcance, esta gracia para el oportuno socorro, esta sangre para nuestra limpieza y salvación. Gracias por nuestro Cristo, gracias por nuestro sumo sacerdote. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Llévanos con bien a casa y ayúdanos a regresar este próximo domingo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.